El equipo económico de gobierno justamente ha expuesto ayer las principales líneas de acción que se van a llevar a cabo en este periodo, en estos 5 años, presupuesto en puerta, reinicio de la ronda de consejos de salarios también en puerta. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el subsecretario Pedro Bonomo, el director de la asesoría macroeconómica, Andrés Masoller, el director de la OPP y el presidente del Banco Central participaron en este foro que organizó ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, y ayer compartíamos justamente aquí en El Espectador lo medular de estas participaciones. Comentarios generales sobre lo que se pudo escuchar. ¿Quién quiere arrancar con comentarios?
Bueno, yo haría un comentario general. El primer comentario general, diría, hay dos o tres cosas que me parecieron bien. Una referida a la asociación público-privada y la ley que se anuncia para regular esto. Y la segunda referida a la promoción de inversiones y su focalización hacia calidad de empleo, hacia exportaciones con valor agregado, etcétera. Creo que el país en ese sentido va en una dirección que me parece apropiada. Al mismo tiempo, hay otros aspectos más sobre el escenario macro que me generan ciertas dudas. Pero como primera introducción yo diría esto para después empezar a enrabar con los otros temas.
Porque hay elementos de preocupación con respecto al contexto internacional. Luis Mosca.
Yo creo que básicamente si esta intervención se hubiera hecho hace 6 meses... digamos, hubiera estado razonablemente buena. Mi preocupación básica es que no he hecho ninguna referencia a los acontecimientos que hoy se están produciendo y de cara a una instancia presupuestal me da la impresión como que se entra con una dosis de optimismo y de alegría que no va a ser conveniente ni para la administración ni para el país. Entonces, yo comparto lo que acaba de decir Quijano, aspectos también vinculados a la temática presupuestal, ir a programas que puedan ser revisados por metas, por objetivos. De hecho, eso es lo que quería el constituyente del 67. Alguna razón habrá para que hasta ahora hayamos tenido todas dificultades. Pero el gran punto, honestamente, es que se insiste en la idea de espacios fiscales en algunas de las intervenciones, que se habla de que hemos salido fortalecidos de la crisis con expectativas de crecimiento que, honestamente, creo que el mundo lo que nos impone hoy es cierta dosis de cautela. Y sería muy importante que esa sea, digamos, si se quiere, el colofón o el trasfondo que anime a una discusión presupuestal en momentos donde el escenario internacional luce muy, pero muy complicado.
La preocupación del economista Mosca entonces pasa fundamentalmente por el presupuesto, porque hay supuestos que ya se habían manejado de la semana pasada en particular, cuando el equipo económico dice que prevé un crecimiento cercano al 5% para este año y después sostenido en 4% para el resto de los años, y efectivamente se habla en el plan, en el punto de partida, que va a haber un espacio fiscal al final del periodo de 920 millones de dólares. ¿Eso suena optimista?
Es que todo depende de cómo nos ubiquemos frente al actual estado de cosas. Yo no sé si, digamos, de alguna forma no me estoy metiendo en la parte, digamos, de contexto, esencialmente, que para mí lo más importante, sinceramente. No sé, el Ordoy, cómo es la mecánica que usted prefiere.
Comenzamos de esta manera, con esta introducción, pero
una pequeñísima.
Si corresponde hablar del contexto, vamos a, obviamente,
una pequeñísima, perdón, los otros.
No, adelante.
Pero una pequeñísima apunte en esta dirección. Volvimos a esta idea de que pensamos que la economía internacional, así se nos ha comunicado, va a crecer 4.5% durante el periodo 2010-2015. En realidad no está muy alejado de lo que el fondo prevé para los dos primeros años, 2010-2011, pero yo creo que es extremadamente optimista imaginar un escenario internacional con la crisis europea que estamos viviendo actualmente, con una tasa de crecimiento sostenida durante periodo prolongado de ese nivel. Y creo que cuando lo trasladamos a las tasas nacionales que estamos esperando y presupuestamos sobre eso, Tasas que creo que para 2010 y 2011 son razonables, más de 5%.
Tasas de crecimiento.
Sí, de crecimiento, más de 5% para este año y 4%, digamos, para el año que viene. Llevarlo 3 años más, también confieso que me genera cierta inquietud. No estoy muy seguro de que sea el escenario que tengamos por delante durante todo el gobierno este que se inicia.
Sí, yo siempre he estado de acuerdo en analizar la economía uruguaya, digo, en el contexto internacional, por la sencilla razón de que somos un país, bueno, dependiente en muchos aspectos y vamos un poco en la cola de lo que va pasando por ahí. Digo, en los buenos periodos y en los malos periodos, digo, el mundo explica muchos de los vaivenes que ha tenido la economía uruguaya. Y comparto esta idea, digo, hacer un análisis prescindiendo de lo que hoy pasa en el mundo y prescindiendo, como se ha hecho en estos últimos años, ¿no? Digo, desconociendo las ventajas que Uruguay ha tenido, que no son eternas, que no son perpetuas. Es decir, los precios de las agroexportaciones, por ejemplo, que han estado como nunca en los últimos 5 o 6 años, la baja de la tasa de interés a niveles cercanos al cero, que ha permitido que el Uruguay pueda, y otros países emergentes puedan colocar, dando, premiando con tasas superiores. El hecho de no haber tenido una crisis bancaria como la que sacudió a Estados Unidos y a Europa, no tuvimos el problema subprime y todo ese problema de inversiones.
Lo tuvimos antes, en 2002.
Lo tuvimos antes, no, claro. Pero no lo hemos tenido ahora. Digo, no hemos tenido la burbuja. Es decir, analizar los últimos años, como analizar los próximos años, prescindiendo del contexto internacional, creo que es un grave error. Y siempre lo ha sido en el país, creer que tenemos una economía que se rige por sí sola y que aquí podemos dirigir lo que nos pasa totalmente.
Pero, por ejemplo, traigo a colación algo que se ha estado manejando también. El gobierno ha dicho, en la crisis cuando surgió en Estados Unidos en el 2008 y afectó también 2009, se habló muchísimo de que el país se caía a pedazos y, sin embargo, terminó creciendo un 2,9%. Resistió mucho mejor que la media de los países de toda la región.
Así es.
Ese parece ser un antecedente que el gobierno está manejando. Sí. ¿En este caso particular no es aplicable?
Yo creo que este equipo económico se merece una carta de crédito, por más que no suene optimista, porque cuando pasamos la recesión de Estados Unidos, hoy Estados Unidos volvió a crecer, pero cuando Estados Unidos entró en recesión, y la crisis internacional se generalizó, todos pensábamos que, bueno, que Uruguay se iba a frenar, y no se frenó. Entonces me da la impresión que en verdad la conducción económica del Uruguay se ha vuelto sólida, ¿no? O sea, Uruguay, esto no es novedad, durante muchos periodos la conducción económica de Uruguay ha sido sólida, pero en este último periodo en particular ha logrado 2 o 3 cosas fundamentales. Yo creo que ha logrado aumentar la tasa de inversión. Los datos de este año son asombrosos y yo creo que eso motiva en parte el optimismo. Ha logrado que, bueno, un conjunto de reglas de juego se cumplan. Me parece a mí que tenemos algo así como un mayor cumplimiento de las reglas. Y en tercer lugar, ha logrado algunas reformas, sobre todo en el plano del sistema bancario y en el plano de las políticas fiscales, que me parece que son bastante interesantes, que dan mucha previsibilidad al mercado y que eso le da un gran prestigio a Uruguay. Ahora, ¿cuánto va a impactar Europa? Yo no es imposible saberlo. Yo me he tomado el trabajo de ver qué dicen los analistas internacionales, los de CNN, Televisión Española, y lo que encontramos es que, bueno, es que hay gente que dice, bueno, Europa va a caer, pero el mundo va a seguir creciendo porque los países emergentes crecen y Estados Unidos está saliendo de la recesión. Entonces, es difícil simplificar y decir, tenemos un contexto internacional desfavorable. Es difícil. Porque además Uruguay es una economía bastante abierta y que tiene bastante diversificadas sus exportaciones. Entonces, acá no es que se cae Europa y se cae Uruguay. Es decir, se puede caer Europa y Uruguay puede seguir exportando porque tiene otros mercados. Por tanto, yo no me sumaría alegremente a la crítica de voluntarista o de optimista en exceso del equipo económico. Creo que el equipo económico está bastante bien plantado.
Sí, a ver, Luis.
No quiero que esto sea un juicio al equipo económico, no se desprendía de mis palabras, simplemente digo, tomemos debida nota de los datos que estamos recibiendo de la realidad, y a todos, administración y uruguayos, nos va a hacer falta darnos cuenta de profundidad de lo que está ocurriendo. En realidad, lo que hoy se está debatiendo es si no estaremos ingresando en una fase aún más complicada que la primera que se produjo con aquel episodio de Lehman Brothers en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió allí? Con epicentro en Estados Unidos, crisis en el sistema financiero. Pero no hubo ni corrida contra los títulos públicos, ni corrida contra las monedas. Entonces, ¿cuál fue el antídoto para hacer frente a esa crisis en el sistema financiero, que luego se desplazó geográficamente a otros lugares? Y se expandió el gasto público y hubo laxitud en la política monetaria. ¿Eso en qué derivó? En que todos los países, fundamentalmente los desarrollados, estamos hablando, experimentaran un aumento muy importante de su déficit fiscal y de la deuda pública. A extremos tales que hoy el promedio de los países desarrollados, la deuda pública asciende a 90 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno.
Sí, algo ofensivo lo fue para países como el Uruguay en el 2002, cuando se hablaba de esos porcentajes.
Y probablemente crezca aún más. Entonces, el episodio Grecia, lo que está de alguna forma mostrando es una secuencia totalmente distinta de lo que pasó en el episodio de Lehman Brothers, porque ahora tenemos un problema de corrida contra monedas sustentado en que en la duda de la sustentabilidad de la deuda de muchos de esos estados soberanos. Entonces tenemos el problema de España, el problema de Italia, tenemos el problema de otros países, y cualquier proyección que uno haga a propósito de lo que va a ser en perspectiva, se da cuenta que la cosa realmente va a ser dramática. No hubo ningún default, o lo que es lo mismo, incumplimiento de las condiciones preacordadas en países desarrollados en posguerra, a excepción de Alemania y Japón enseguida que la Segunda Guerra Mundial culminó. Y estamos en la antesala, nadie puede saber a ciencia cierto, pero con probabilidad, no sabríamos decir en qué momento, de que episodios de esa naturaleza se puedan plantear. Bueno, eso tiene consecuencias.
Sí, yo en realidad no tengo la intención para nada de juzgar al equipo económico. Simplemente estamos cambiando impresiones acerca de cómo vemos lo que ocurre. Y yo creo que ha ido predominando la idea de que la crisis europea de repente nos beneficia. Es algo que se ha manejado en los últimos tiempos, porque inversiones que podrían haberse realizado en Europa se vendrían a realizar a América Latina y eventualmente Uruguay. Bueno, es una posibilidad. Deberíamos también contemplar otros aspectos de la crisis europea. En primer lugar, la profundidad de la misma. Trichet ha dicho hace poco, el presidente del Banco Central Europeo, que es la crisis más grande. Primero dijo desde la Segunda Guerra Mundial y después desde la Primera. En realidad, no sé.
¿Va a ir a la franco-prusiana?
Claro, va a ir a la franco-prusiana en cualquier momento. Pero en todo caso es muy grande, es muy grande. En segundo lugar, es cierto que puede haber cierta canalización de inversiones, pero va a tener un impacto sobre comercio, sin ninguna duda. Lo que está ocurriendo ahora con Grecia es el comienzo del problema. Le están entregando 110 mil millones de euros para que pague el servicio de su deuda hasta 2013 y entre tanto tiene que bajar el déficit público de 13,6 a 3% en 2013. Bueno, todos los que hemos vivido experiencias de este tipo sabemos lo que significa para un país hacer ese esfuerzo feroz de ajuste y las consecuencias económicas, sociales y políticas de ese tipo de fenómenos. Esto es un fenómeno no de Grecia, es un fenómeno que puede estar en España, que puede estar en Portugal, que puede estar eventualmente en Italia. Inglaterra está muy complicada, Irlanda está complicadísima en los mismos términos que los otros, que los mediterráneos. Entonces, deberíamos prever que tenemos por delante un tema comercial más complicado. Y en tercer lugar, deberíamos prever que tenemos por delante un tema cambiario, porque si uno mira los análisis, sobre todo los análisis bancarios franceses y alemanes, el pronóstico para el euro es prácticamente la paridad con el dólar hacia el año 2011. Eso tiene consecuencias, no solamente para Europa, sino para el resto del mundo.
A esta hora está a 1.23.
Estuvo a 1.21 el otro día, anda a 1.23, va a seguir oscilando, pero la tendencia es declinante. En parte es declinante porque la subsistencia del euro en buena medida depende de cuánto decline, es decir, es mucho más fácil subsistir con un euro que decline. Entonces, todas estas cosas hacen extremadamente incierto el futuro. En particular, extremadamente incierto para asumir compromisos por parte de un país tan débil y tan frágil como el Uruguay.
Y siguiendo con los anuncios, con las manifestaciones volcadas ayer en Punta Cala, en este foro que organizó ACDE y que transmitió El Espectador, apareció una novedad, algo que se había manejado horas antes, pero que ayer públicamente cobró más fuerza y de hecho se efectivizó. Me refiero a la difusión o la posibilidad de acceso que tienen hoy los ciudadanos a través de Internet de conocer datos de la central de riesgo crediticio del organismo. Esto implica que cualquier ciudadano ahora, con un número de identidad, con documento de identidad o un RUT de una empresa que le interese, puede acceder a esta central y saber si la persona o la empresa debe, cuánto debe y sobre todo a quién le debe y cuál es la categoría que tiene ese pasivo. Son 540.000 deudores del sistema bancario que están incorporados aquí. El objetivo es que cualquier persona entonces, cualquier entidad, pueda identificar, pueda saber, si quiere hacer una transacción, cuáles son las condiciones de la contraparte.
Son deudores, no morosos, ¿no?
Son deudores, no morosos. Ayer
es importante esta distinción porque uno puede pensar que si alguien debe, es un moroso, y no es así, ¿no? Alguien puede deber y estar al día y estar pagando su crédito, y por tanto no es una lista de morosos, sino simplemente de gente que hace transacciones y que toma créditos.
Sí, yo entré con mis datos y vi efectivamente que aparezco ahí y estoy categoría 1C.
¿Qué quiere
decir? Claro. No, quiere decir que soy buen pagador.
Ah, menos mal.
Estoy en la categoría 1C, o sea, no soy moroso, pero soy deudor.
Bien. Yo creo que, a ver, esto es reforma del Estado también, o sea, que el Estado vuelque información pública es algo clave. Esto deberíamos haberlo hecho antes. Yo aspiro a que, bueno, a que en otros rubros también tengamos la posibilidad de tener información, información diversa. En este caso es una información importante para minimizar los riesgos de las transacciones del mercado. Ahora, hay otras informaciones que tienen que ver, yo qué sé, con el funcionamiento saludable de las instituciones. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuánto ganan los funcionarios públicos, los jerarcas. Uno hoy, la mitad de la estructura del Estado no sabemos cuánto gana o no sabemos cómo se viene ejecutando el presupuesto. Estaría muy bueno saber, bueno, a qué ritmo, en qué niveles. Todo eso se puede hacer hoy con la incorporación de tecnologías. Y yo creo que este gobierno debería avanzar, ¿no? Yo recuerdo en el 2000 cuando Jorge Valle publicó los sueldos de los funcionarios del Banco Central, nos impactó a todos, y yo creo que en cierta medida un Estado que se amigue con la gente es un Estado que no oculta, que vuelve visible lo que parece ser política oscura y política en las sombras.
Hay algunas puntas para ir sobre ellos, ¿no?
Sí, yo básicamente creo que habría que historiar un poquito, porque acá, digamos, de alguna forma había secreto bancario, una ley de secreto bancario, y había una autoridad monetaria que tradicionalmente fue celoso custodia de ese secreto bancario.
De
no solo
de
las operaciones pasivas, sino también de las operaciones activas, la propia jurídica del banco. Lo que pasa es que en el interior ocurrieron cosas, vinieron, digamos, esos que yo digo de la época del celoso custodia de secreto, evidentemente pues vinieron episodios de narcotráfico. Y Uruguay acusado de intervenir en operaciones de lavado de dinero, ser una plaza que en virtud de ciertas consideraciones podía llevarse a cabo. A los hechos me remito. Hoy, digamos, las operaciones pasivas siguen estando tuteladas por el secreto bancario. Pero
pasivas son depósitos y activos son los préstamos.
Pero cualquier persona que realice una operación por encima de determinado monto sabe que inmediatamente tiene que dar cuenta de cuánto mueve, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurrió? Con la crisis del 2008... muchos, digamos, de los países, todos tenemos que hacer memoria, no sé tanto qué ocurrió, fueron sometidos a cierta categorización. Entonces resulta ser que nosotros estábamos a riesgo de ser considerados un paraíso fiscal. Entonces había que revisar muchas cosas, inclusive la propia consideración sobre el secreto bancario. Entonces, ¿en qué deriva eso? Deriva en que empiecen a hacerse acuerdos para evitar la doble imposición con muchos países. O sea, intercambio de información con otras administraciones. Parece poco lógico que si alguien pide información sobre lo que debe o lo que declara como deuda una empresa radicada en el país pueda acceder a esa información y que otra empresa radicada en Uruguay no pueda hacerlo. En ese sentido me parece que es un paso consistente, pero a los efectos, digamos, de ubicarlo en su contexto, hay que ver cómo el secreto bancario a lo largo de los últimos 20 años también fue objeto de algunas modificaciones. Y es cierto que central de riesgo siempre hubo, a ella hasta los acuerdos estos a los que aludía solamente ingresaban los bancos, eso es importante, los bancos sí tenían acceso a esa información de la central de riesgo, ahora al amparo de los acuerdos para evitar la doble imposición tiene otros países, y la extensión parece lógica y va de suyo que los ciudadanos tengamos la categorización de riesgo de un deudor, es una cuestión que va en la dirección correcta.
Sí, es un elemento igual que ya estaba consagrado en la reforma de la Carta Orgánica. Allí ya se establecía, ya se aclaraba, por lo menos, porque había dos bibliotecas con respecto al secreto bancario, ¿no? Si solamente los depósitos o depósitos y deudas. Y la Carta Orgánica, la nueva Carta Orgánica, de algún modo despeja eso, por lo menos a nivel de la ley 17.948 está consagrado allí.
No, yo comparto, me parece bien, creo que eso, todas las cosas que den información y transparente me parece que son positivas, y que le hacen bien a la sociedad, me parece bien, el contexto que pone Luis me parece también bien adecuado, es porque, en parte porque estamos en un camino de hacer más transparentes las cosas y en parte porque la situación internacional con respecto a la plaza uruguaya cambió y la percepción que había de la plaza, bueno, y estamos en el camino de mejorar, me parece muy bien y creo que será de utilidad para los ciudadanos, no solamente para los bancos.
Sí, digo, yo voy a analizar un poquito más lo que decía Chasquetti al principio. Creo que estamos todos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo en que debe haber más información, más veracidad, más conocimiento, o sea, esa palabra tan manieta, transparencia, ¿no? Nadie puede estar en desacuerdo de eso, ¿no? Digo, información es poder, información es la capacidad de manejarse mejor, tanto de los agentes públicos como los privados. Pero yo quiero hacer una reflexión. Aquí este país tiene desde hace un año y medio una ley votada casi por unanimidad en el Parlamento, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que no se cumple. Entonces, me parece fantástico.
¿En qué sentido no se cumple?
No se cumple. De 100 organismos públicos, el otro día lo leía, de 100 organismos públicos que están obligados a publicar a cada fin de año cómo están cumpliendo esta norma, solo 8, entre ellos un ministerio, cumplieron. Es decir, que la mayoría del Estado, es decir, los poderes públicos, empezando por Presidencia de la República, no de ahora, ya del año pasado no lo presentó, es decir, en el 2009 Presidencia de la República no presentó algo que está obligado por ley, y siendo que además Presidencia de la República fue la que presentó el proyecto al Parlamento, la que lo fundamentó diciendo que era, bueno, la octava maravilla, que lo es en buena medida, lo que decía Chasquetti hoy, que el ciudadano pueda tener acceso a información para manejarse mejor, para tomar decisiones. De manera que, no es que yo esté inscribiendo esto en lo mismo, son cosas distintas, pero hagamos normas y que se cumplan y que sean
pero estamos, respetadas. Pero no estamos frente a un conflicto, por un lado, requisitos que vienen del exterior con respecto a la transparencia, por otro lado, la violación al derecho a la intimidad.
Sí, evidentemente
pregunto, ¿por qué tiene que haber un sitio público en el que aparece cuánto debo por haber comprado una heladera?
Bueno,
por decir una cosa absurda.
¿Es tu caso, Elordo, y tú sos heladera? No, porque viste que la heladera hoy en día tiene muchas connotaciones, por eso.
¿Cuál es la idea? Yo hoy lo mencionaba, o sea, a mí me parece que más allá de mejorar la calidad de la democracia, la información, y ser un problema de ciudadanía, yo creo que también es un problema, es una... Yo diría algo así como un aporte para que los mercados funcionen mejor. ¿Qué se busca? Que quienes van a hacer transacciones en el mercado tengan mayor información y puedan actuar de manera más racional. O sea, alguien va a establecer un contrato con otro, previamente puede consultar, puede revisar. O sea, no es que cualquiera va a revisar la cuenta de cualquiera, ni se va a comenzar a hacer listados de deudores según su categoría. Simplemente que esto va a funcionar para las transacciones. Esto da previsibilidad. Y esto mejora la reputación del país. Yo creo, lo veo como un paso en ese sentido.
Hay, por ejemplo, un mensaje de la audiencia que dice: no me parece bueno que se levante el secreto bancario, cualquiera tenga acceso a mi cuenta y movimientos, me siento invadida.
No es eso.
Pero no es el caso.
No es eso.
Perdón. Además, de acuerdo a cómo fue transmitida la información, estamos hablando de la relación de deuda consolidada. O sea, uno va a tener acceso a una empresa, a un deudor determinado, consolidado con la categorización de riesgo correspondiente. Y categorizados los conjuntos económicos. Es decir, no va a decir la empresa tal le debe tanto al banco tal y tanto... No, no. Va a estar el consolidado, la suma de todo lo que debe, así lo
no, pero aparecen también
entendido.
También aparecen.
Pero digo, no hace el fondo del tema, porque básicamente creo que el paso ayuda en la dirección que decíamos. Hay quienes ya tienen acceso a esa información.
Claro.
Ahora, digamos, la operación pasiva, los depósitos no tienen absolutamente nada que ver con esto que fue planteado en el día de ayer. Todo eso sigue protegido al amparo del secreto bancario.
Sí, es toda una discusión que se arma ahora. Tú decías, Daniel.
Bueno, no, que normalmente un ciudadano registra su número de cédula en una infinidad de trámites.
Claro.
Y eso posibilita que cualquiera con el número de cédula pueda entrar, y eso abre demasiado, ¿no? O sea, yo decía, bueno, esto es muy importante para quienes van a hacer transacciones.
En Argentina eso se restringió. Al principio estaba abierto por DNI y por RUT, creo que también es RUT, que como se le llama en Argentina a las empresas, los números, y después se restringió solamente a...
Pero bueno, eso hay que monitorearlo y ver cómo se usa.